deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Miguel Aguilar, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Bienvenidos todos a Deportes COPE. La noticia es la reconciliación Barça-Ter Stegen. Después de todo el lío y peleas de estas semanas, incluso con la retirada de la capitanía, pues anoche en el Joan Gamper, Ter Stegen cogió el micrófono y puso paz a tanta guerra.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Todo esto en la semana que arranca la Liga, el viernes Girona, Rayo y Villarreal Oviedo, el Madrid lo hará el martes 19 en el Bernabéu contra Osasuna, pendientes de Camavinga y Valverde, ya hay nueva seleccionadora para la selección española femenina, ahora lo ampliamos todo, lo primero, la reconciliación Ter Stegen-Barça. Anoche se disputó el Joan Gamper Barça contra el Como de Cesc Fàbregas. Era la primera vez que se encontraba la afición con Ter Stegen después de todo el lío que ha habido en las últimas semanas con la retirada incluso de la capitanía del jugador y luego la posterior devolución de esa retirada de la capitanía. Había dudas de cómo iba a ser recibido, con pitos o con aplausos. Pues salimos de dudas muy rápido. Ovación para Marc-André Ter Stegen. ¿Cómo fue la noche? Cuéntame, Víctor Navarro.
Pues se notó que faltaba un poco la ambientación que tendría un Camp Nou, incluso Montjuïc. En algunos momentos se escuchaba hasta los jugadores mientras jugaban, pero los casi 6.000 culés que fueron a disfrutar del Gamper vieron sobre todo a las estrellas Lamine Yamal por primera vez con el 10 y a un gran Fermín López. Antes del encuentro, Hansi Flick, en un gran castellano, durante un minuto sin leer ningún papel, tuvo un cariñoso mensaje a la afición. Unos culés también que aplaudieron a Sergi Roberto, el excapitán y del actual portador, como decías, de ese brazalete Ter Stegen, y dio la bienvenida a los nuevos fichajes, se acordó del estadio, deseó un gran año y, por supuesto, no eludió su tema.
Toda la plantilla que está aquí, con mucha ilusión de que arranque esta temporada, y además hemos trabajado para tener muchísimos éxitos esta temporada. Además, ahora tenemos caras nuevas. Creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y con estos fichajes creo que vamos a ser mejores.
Ya sabemos lo que piensa el futbolista, ahora hay que preguntar qué dice el club de toda esta situación, Raúl Urgell.
En el Barça están contentos, tanto por la firma del informe médico de Ter Stegen como por devolver el brazalete al portero alemán. El discurso del capitán durante la fiesta del Gamper gustó mucho a Joan Laporta. El presidente admitió que está contento por haber llegado a un acuerdo con Ter Stegen y que, como el portero alemán, cree que el conflicto ya es agua pasada.
Y a mí me ha dado mucho porque el Marc porta 11 años.
A mí me alegra mucho porque Marc, si no me equivoco, lleva 12 temporadas en el equipo. Ha ganado títulos europeos, Champions, ha ganado títulos individuales. Además de un gran portero, es una gran persona y en este sentido yo estoy especialmente contento de que haya vuelto a ser nuestro capitán.
Yo estoy especialmente contento de que haya tornado a ser capitán.
El más importante del barco siempre es el capitán. Ahora hay que preguntar el vestuario. ¿Los jugadores están con Ter Stegen después de todo lo que ha pasado, Alejandro Laguna?
El vestuario desde el primer momento ha mostrado su respaldo a Ter Stegen. Desde la gira asiática, jugadores como Frenkie de Jong o Ferran Torres salieron a defender al guardameta alemán, destacando no solo su veteranía y experiencia bajo los palos, sino también su papel como capitán y figura clave en la historia reciente del club. Le consideran una leyenda viva del Barça y su trayectoria habla por sí sola. Ayer, tras el Gamper, Fermín López volvió a dejarlo claro en unas declaraciones con los medios.
Cosas externas, pero... obviamente el Marc es el primer capitán, respeten mol y rest, estén tranquilos, obviamente.
Le respetan mucho y están tranquilos, pero ahora Víctor Navarro, la pregunta es ¿qué va a pasar con Ter Stegen? ¿Qué va a pasar con el jugador? Porque en principio parecía que iba a salir, el Barça quería que saliese este mercado tras el fichaje de Joan García, ahora está lesionado, ahora se ha arreglado con el club, ¿qué va a pasar finalmente con Ter Stegen?
Pues que ahora Miguel se va a centrar en su recuperación, en volver bien después de esa operación de espalda, la segunda en 2 años, seguirá con ese brazalete, es el primer capitán y además él piensa cumplir su contrato que está firmado hasta el 2028. A partir de enero, de hecho, Marc-André Ter Stegen lo que quiere es lucharle el puesto de titular y con el Mundial en el horizonte a Joan García. Por lo que respecta a ese informe médico, el Barça considera que serán 4 meses de baja, es decir, de larga duración, y que gracias a ello se inscribirá a su sustituto. Joan García espera en las oficinas del Camp Nou que a más tardar este miércoles el comité médico se pronuncie y evidentemente que les den suficientes meses de baja como para poder inscribir a Joan García.
Hay quien duda ahora mismo si después de todo el culebrón y este final un tanto abrupto, si se creen esta reconciliación tan rápida o si le han escrito el discurso a Ter Stegen. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Emilio?
Tomás, Miguel Aguilar.
Grande de España.
Ojito, ¿eh? Ojito que estamos de estreno. Miguel Aguilar.
El Ganga también, ¿eh?
Claro, el Ganga, por supuesto.
Empiezo por ti, Tomás. ¿Te crees esta reconciliación tan rápida o crees que le han escrito un poquito el discurso a Ter Stegen?
Yo me emocioné. No te digo que lloré, pero entre los pucheros fue una cosa maravillosa. Hombre, le habrán escrito algo y él habrá puesto los comas y los puntos porque no es un niño este buen señor. O sea, ¿qué pasó el primer día que estalló esto? Dijimos aquí, oiga, a ver hasta cuándo llega el pulso. Pues hombre, pues ha llegado donde ha llegado. Criatura, está lesionado, no le quieren. La empresa que tiene es golfa, pero le debe de pagar 30 millones de euros largos en 3 años. Entonces vamos a tener un poquito la fiesta en paz. Bien, ¿qué esperabas? Llegará el momento que se recupere. Por un lado piensas, oye, un club que le permita jugar y que prepare el Mundial. Él dice que se quiere quedar, veremos a ver. Si se va al Barça, recibirá un dinerillo que le irá bien para pagar la ficha de este año. Hijo mío, el dinero, puros trileros, querido. Ah, por cierto, he visto el vídeo otra vez del partido de España-Inglaterra de la ¿sí? Eurocopa Femenina.
¿Sí, sí?
He confirmado que los penaltis los tiró Montse Tomé. ¡Hala, Emilio!
Dale, Emilio Pérez de Rozas.
Lo de Montse Tomé lo veía venir yo desde que oí a Jenny Hermoso y lo dije aquí, que le estaban preparando el despido, ya te lo digo. No, a ver, Miguel, hay una cosa que yo me agarro a lo que dice Tomás en el sentido de que yo creo que Ter Stegen ha buscado las paces para irse en enero. Estoy absolutamente convencido. Para irse en enero a jugar. No digo que vaya a dejar el Barcelona. Yo creo que Ter Stegen ha sido listo, ha intentado reencontrarse un poco con una situación correcta, se va a recuperar en el tiempo que haga falta y yo creo que en enero se va a buscar un sitio para poder jugar. Tengo la sensación, porque es verdad que a él le apetece mucho ir al Mundial, la gente alemana ha dicho que lo necesita y yo creo que, bueno, que es una manera como otra cualquiera. Ahora, otra cosa más, Miguel, Tomás, hay una cosa increíble en este Barcelona. El Barcelona necesita que sus futbolistas se lesionen, pero muchos meses, para poder inscribir a otros futbolistas. Ya pasó con Christensen, está pasando con esto. Es el único club del mundo que prefiere que sus futbolistas se lesionen de larga duración para poder inscribir a otros. Es tremendo.
Muchas gracias, pareja. ¿Qué dicen los internautas, Teresa Basayo?
Pues lo hemos preguntado en nuestra cuenta de X, @deportescope. La verdad es que la mayoría son bastante escépticos con esta reconciliación porque el 81% no se la cree frente al 19% que sí que lo hace.
Y ahora con la masa salarial ya un poco más liberada hay que preguntar cuál es la agenda de esta semana del Barça porque ahora mismo Iñaki Peña es el único portero que está inscrito, Raúl Urgell.
Semana clave para el Barça porque podrían llegar las primeras inscripciones. Se espera que esta semana la auditoría dé luz verde a la operación de los asientos VIP y de esta manera se pueda inscribir a Joan García, el fichaje que Joan Laporta considera más prioritario. De momento solo hay un portero disponible y es Iñaki Peña, pero a escasos días para el inicio de Liga el presidente se muestra confiado.
Amb la decisió del Marc, tenim dos.
Con la decisión de Marc y si el comité médico lo considera, podremos inscribir a Joan García. Y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias. Espero que sean buenas y podamos inscribir antes de que empiece la liga. Y si no puede ser, antes nos tocará intervenir para poderlos inscribir.
Para poderlos inscribir.
¿Y qué dice el futbolista? ¿Qué dice Joan García? ¿Está preocupado Víctor Navarro de que pueda ocurrir algo parecido al caso Dani Olmo?
No, en absoluto. Él está entrenando muchísimo cada día, centrado en mejorar. Todos destacan, de hecho, en Can Barça que su nivel es espectacular, que cuesta mucho marcarle cada día en la ciudad deportiva. Joan García sabe que viene a ser titular, así se le prometió cuando fichó por el Barça al pagar la cláusula al Español. Está muy tranquilo con su inscripción. No le preocupa porque sabe que los primeros interesados en que esté el sábado en Somos en el primer once de Flick son el presidente Laporta y el propio entrenador.
Al final, desde el club y el Montor.
Desde el club y mi entorno me transmiten tranquilidad, que todo irá bien y yo realmente no puedo hacer mucho, centrarme en lo mío, en el día a día y esperar a que se solucione.
Enseguida vamos con la Liga. Ojo que hay un partido que se podría ir de la jornada 20 hasta Miami.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! Vente a Ocasión Plus.
Por cierto que la Liga ha modificado el horario del Alavés Levante del sábado por las altas temperaturas, pasa de las 5 de la tarde a las 9 y media de la noche. Lo que comentábamos sobre la posibilidad de que un partido de la Liga se vaya a Miami. Hoy se ha reunido la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y qué va a pasar, Isaac Avilés?
Bueno, que la Federación ha dado el visto bueno a la propuesta de la Liga relativa a disputar ese Villarreal-Barça correspondiente a la jornada 17 de Liga el próximo 20 de diciembre en Miami. Ahora la Federación Española de Fútbol lo tiene que elevar esto a la UEFA para iniciar todos los trámites y la posterior autorización de FIFA, que es necesaria para trasladar un partido oficial como este de un campeonato nacional a otro país.
A ver, Elías Israel, ¿te gusta que la Liga se vaya a Miami aunque sea un partido o te parece que es adulterar la competición?
Entiendo el interés de la Liga universalizar su mensaje y el viejo sueño de Javier Tebas de llevarse un partido y mucho más un Villarreal-Barça, que es un auténtico partidazo. Pero también entiendo al resto de clubes que se sientan agraviados porque siendo una salida muy difícil para el Barcelona en España, un partido en Miami, en el Barça prácticamente jugaría como local, con lo cual creo que va a haber polémica seria y fundamentada por las dos partes.
Hoy, como decíamos, se ha reunido la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, además de por el partido en Miami, también por la selección española femenina y por el futuro de Montse Tomé, Óscar Martínez.
Sí, Miguel, han decidido no renovar a la entrenadora de la selección femenina. Montse deja como legado una Nations League, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París y la reciente derrota en penaltis contra Inglaterra en la final de la Eurocopa. Tras conocerse que no renovaba, la entrenadora se ha despedido en redes sociales, agradecida por su etapa estos dos años y con la frase «Me voy feliz y en paz».
Y esto es Noticia Cope, es noticia de Andrea Peláez. Ya conocemos a la sustituta de Montse Tomé, Andrea.
Lo avanzábamos ayer en exclusiva. Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora madrileña, 40 años, corta carrera como entrenadora. Arrancó en el cadete del Real Madrid, con el que fue campeona de Liga, y en las categorías inferiores de la selección tiene dos títulos de campeona de Europa con la sub-19 y además dirigió a la sub-20 y a la sub-23. Como jugadora, la carrera es mucho más extensa, tiene 9 ligas y 3 Copas de la Reina con Rayo, Barça y Atlético de Madrid, y además es una histórica con la selección. 63 partidos, entre ellos Eurocopa y Mundial, siendo una de las máximas goleadoras con 35 goles. Llega acompañada de la bilbaína Iraia Iturregui, con experiencia como entrenadora en el Athletic en Primera División.
El Madrid juega su primer y único partido de pretemporada mañana, lo comentamos luego. Primero nos damos una vuelta por Leroy Merlin con Gema Santos.
Vámonos, por supuesto, hasta Leroy Merlin, porque ahora en pleno verano tienes más tiempo para hacer escapadas, para hacer comidas con amigos, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos para que puedas pintar tu casa, para que pongas unas estanterías y muchísimo más. Aprovechalo, hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin.
Lo comentábamos al inicio del programa, problemas para Xavi Alonso. ¿Qué pasa con Valverde y Camavinga, Arantxa Rodríguez?
Más problemas para Xavi Alonso, que en el espacio de 2 días ha perdido a 2 futbolistas en el centro del campo. El primero, Fede Valverde, que lo hemos conocido en el entrenamiento de hoy. Tiene una sobrecarga muscular y se va a perder el encuentro amistoso contra el Tirol en Innsbruck. El segundo, en el día de ayer conocíamos que Camavinga tiene un esguince de tobillo en su pierna derecha, lo que le va a hacer que se pierda evidentemente el partido de mañana, pero también el inicio de la Liga. Se espera que esté de vuelta en aproximadamente 15 días.
Cuéntame la última hora sobre ese partido de mañana, lo que he dicho, primer y único partido de pretemporada con el Real Madrid en esta pretemporada. Viajan mañana, cuéntame todo lo que sepas, Arantxa Rodríguez.
Última sesión de entrenamiento para el Real Madrid sin apenas novedades, más allá de la lesión de Valverde, que no podrá estar en ese amistoso, además de Camavinga, y tampoco van a poder estar los 3 lesionados de larga duración como son Mendy, Endrick y Bellingham, que siguen recuperándose en el gimnasio. Además, tampoco, evidentemente, estará Más Tantuno, que ya solo le quedan 3 días para poder pasar a todos los efectos a ser jugador del Real Madrid.
El que no sabemos si jugará es Rodrigo. No viene jugando con Xavi Alonso, y desde Inglaterra y Fabrizio Romano también aseguran que el City va a por el futbolista del Real Madrid.
Sí, para que se concrete una operación como la de Rodrigo, primero el Manchester City tiene que cerrar dos salidas. Una, la de Jack Grealish cedido al Everton, y la segunda, la más complicada, la venta de Savinho al Tottenham Hotspur. Los de Guardiola estarían pidiendo unos 50-60 millones por el brasileño, y si se vendiera Savinho se quedarían con un solo jugador en el perfil izquierdo. Sería Jeremy Doku, que además no es el más fiable del mundo. La operación de Rodrigo elevaría el techo de gasto del Manchester City en este mercado veraniego por encima de los 400 millones, pero Rodrigo, la verdad es que siempre ha sido bien deseado por Pep Guardiola y completaría un ataque con el que el Manchester City quiere volver a reinar en Inglaterra.
Gracias, Manu Sánchez. ¿Qué dice el Real Madrid? ¿Estaría dispuesto a abrirle la puerta a Arantxa Rodríguez?
En el Real Madrid la respuesta sigue siendo la misma cuando preguntamos por el futuro de Rodrigo, y es que cero ofertas son las que ha recibido hasta el momento en las oficinas del Real Madrid. Ningún club ha mostrado el interés y tampoco Rodrigo ha expresado al Real Madrid su deseo de abandonar la Casa Blanca. Si se produce una oferta, se estudiará y sobre todo se atenderá la petición del jugador.
Ahora hay que saber lo que piensa el futbolista. Ya sabemos lo que piensa el Madrid, ya sabemos lo que quiere hacer el City, pero Isaac Avilés, ¿el futbolista qué quiere hacer? ¿Se quiere ir o se quiere quedar?
Bueno, como ha contado la cadena COPE durante todos estos días, la idea del brasileño en este momento es seguir en el Real Madrid, no se plantea una salida. Es cierto que la puerta no está cerrada y todo depende de las ofertas que le lleguen y los minutos que juegue en estos primeros partidos con Xavi Alonso, pero a las 8 y 46 de la tarde de este lunes 11 de agosto, Rodrigo quiere seguir de blanco.
Y uno que va a vestir de rojiblanco es Raspadori, que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, Luis Méndez.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial la incorporación de Giacomo Raspadori, un secreto a voces en los últimos días, y que finalmente se ha consagrado su llegada al club rojiblanco. El internacional italiano de 25 años, procedente del Nápoles, es el noveno refuerzo para el Cholo Simeone, contando a Lenglet y Juan Musso. El traspaso se cierra en torno a 25 millones de euros más bonus y firma un contrato para las próximas 5 temporadas.
A ver, Álvaro Bonricetti, especialista en fútbol italiano de la cadena COPE, cuéntanos el perfil del jugador, el perfil de Raspadori.
Pues a sus 25 años, Giacomo Raspadori es un mediapunta que puede adaptarse tanto a la banda izquierda como al rol de delantero, y dependiendo del sistema podría incluso jugar algo más retrasado. Y es que es un jugador muy italiano desde el punto de vista táctico. Garantiza mucha movilidad, es obediente tácticamente, disciplinado y es muy generoso en el esfuerzo, así que pasar de la exigencia de Conte a la de Simeone no debería representar ningún problema. Y además de esa versatilidad táctica, tiene el don de hacer goles importantes.
Griezmann, Julián Álvarez, Sorloth, Raspadori, son cuatro jugadores para dos posiciones. ¿Qué pareja de delanteros debe ser titular para ti en el Atlético de Madrid, Juan Gato?
Bendita pregunta, Miguel. Que tenga Simeone tantas opciones alternativas y variantes en el ataque es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid. En lo personal, yo me gustaría ver juntos a Griezmann, si estamos hablando de Griezmann, el francés, en su mejor versión, en su prime, con Julián Álvarez, que es indiscutible en el ataque. Pero también hay posibilidad de que Julián Álvarez juegue como un solo punta y con Alex Baena a lo mejor de media punta o segundo delantero por detrás. No me desagrada ver a Julián y a Sorloth, que se conocen y tienen los automáticos hechos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que aporta Raspadori con su llegada. Tiene muchas alternativas. Simeone lo que tiene que hacer es explotarlas y sacarles el máximo rendimiento.
Vamos con el mercado de fichajes.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. So just close your
eyes. Y lo primero que hacemos es preguntar por la situación de Isco Alarcón. Ya saben, se ha lesionado, 3-4 meses de duración, se ha fracturado el peroné. Hay que preguntarle a Andrés Ocaña si el Betis va o no va a fichar por Isco.
No va a cambiar en absoluto la hoja de ruta del Real Betis. Balompié, la lesión del mejor jugador de la plantilla. Se considera en la entidad que esa posición está bien cubierta por Giovanni Lo Celso, todo un lujo, y con el fichaje también del Rorro Riquelme. Van a esperar a que Isco vuelva en el mercado de invierno y se van a intentar reforzar posiciones como el extremo derecho o el medio campo. Habla el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, de la confianza que hay en el plantel.
La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta. Tenemos grandes jugadores en plantilla, jugadores que se pueden adaptar perfectamente a esa posición. E insisto y estoy convencido de que si a día de hoy Gio Lo Celso no estuviese en el plantel, sería un clamor popular que pudiésemos optar a la vuelta de Gio al Real Betis.
Y uno que se va a ir del Betis al Celta de Vigo es precisamente Borja Iglesias. Álvaro Lorenzo.
Lo confirmaba el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, y es una realidad, aunque falta que sea oficial, porque Borja Iglesias ya está en Galicia, aterrizado en Santiago este mediodía para unirse al Celta de Vigo en la semana que comienza la Liga. Va a firmar por 2 temporadas más una opcional y la operación más o menos se va a cerrar en 1,5 millones que paga el Celta al Betis más 1 en variables por tener al Panda la guinda del pastel de este Celta para competir en Europa.
Y el Sevilla a la espera de fichajes porque de momento no va muy bien la pretemporada, José Manuel Oliva.
Sí, ayer la cerró con un empate en Toulouse, en Francia, y ahora le toca al director deportivo Antonio Gordón rematar una plantilla a la que le faltan todavía varias piezas, un lateral derecho, 2 centrales y un centrocampista también de corte defensivo. La llave para que el Sevilla pueda rematar el plantel pasa, eso sí, por una venta inminente del club. El Sevilla mantiene abiertas 2 negociaciones, una con el Bayer Leverkusen por Badé y la otra al interés del Nápoles, aún no concretado por Juanlu.
En el Valencia Club de Fútbol, Danjuma ya está en la capital del Turia. Iván Herraiz.
Corberán ya tiene a su 6º fichaje para esta temporada. Arnau Danjuma firmó ayer su contrato con el Valencia hasta 2028 y estuvo en la ciudad deportiva de Paterna. Mañana se pondrá ya a las órdenes del técnico valencianista en el regreso del equipo al trabajo para preparar el partido del próximo sábado ante la Real Sociedad. El Valencia, mientras tanto, sigue buscando en el mercado un delantero y un extremo.
El Rayo Vallecano a la espera de un fichaje, goleando al Sunderland. Óscar Martínez.
Sí, Miguel, el Rayo cierra la pretemporada por todo lo alto. Los de Íñigo Pérez ganaron 3-0 al equipo inglés con goles de De Frutos, Pacha Espino e Isi Palazón. Informa Carlos Ganga que además el Rayo prepara otro fichaje para esta temporada. El de central Joshua Bertrud tiene 20 años, jugó en el Castellón la temporada pasada y la directiva ya se ha lanzado por él.
Y en el Getafe, Alderete a la Premier League. Gemma
Santos. Sí, esta misma mañana ha viajado Omar Alderete a Inglaterra en un jet privado para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato con el Sunderland. Alderete firma por 4 años con los ingleses, cumple así su anhelo de jugar en la Premier y el Getafe se embolsa 12 millones de euros por su traspaso, más 1 en variables, un montante que hace respirar a Ángel Torres porque así libera masa salarial, ya que a 6 días de iniciar la liga, el Getafe tiene solo a 13 jugadores inscritos.
Y Witsel, que está a punto de llegar al Girona, Alejandro Laguna.
Sí, todo apunta a que el Girona cerrará en las próximas horas el fichaje de Axel Witsel. El belga llega libre después de haberse desvinculado del Atlético de Madrid y firmará para las próximas 2 temporadas, hasta junio del 2027. La dirección deportiva del Girona y Michel llevan tiempo buscando un perfil de centrocampista defensivo y parece que lo han encontrado con este fichaje.
Más noticias de amistosos. Hablamos de Thomas Partey y Cristiano Ronaldo, que han sido protagonistas en el fin de semana. Fer Justo.
Sí, ayer el centrocampista ganés disputó sus primeros minutos con el Villarreal en la derrota 0-2 ante el Aston Villa, y lo cierto es que su salida causó más impacto en la grada que en el césped. Recibió tímidos silbidos, si bien procedentes de la grada visitante, que rápidamente fueron contrarrestados por aplausos desde el resto de la cerámica. El que sí que brilló, a pesar de la derrota, fue Cristiano Ronaldo. Firmó un doblete en el 3-2 ante el Almería.
Y nos vamos al mercado internacional para preguntarle a Dani Gil qué pasa con Donnarumma en el Paris Saint-Germain.
Pues que Luis Enrique le ha dejado fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa contra el Tottenham este próximo miércoles y puede tener las horas contadas en el Paris Saint-Germain. El portero italiano acaba contrato en junio de 2026, ha llevado al límite la negociación para renovar. El Paris Saint-Germain no ha accedido a las demandas económicas de Donnarumma y como respuesta ha fichado a Chevalier, que va a ser a partir de ahora el portero titular. Así que el Paris Saint-Germain va a intentar vender a uno de los héroes de la última Champions. Hay interés de clubes como el Chelsea y el Manchester United, así que Donnarumma está cerca de irse de París.
Más noticias del mercado internacional que nos traes, Isaac Avilés.
Bueno, que Álvaro Morata deja el Galatasaray y volverá a la Liga Italiana. El delantero español será nuevo jugador del Como, de Cesc Fàbregas, y luego desde Alemania dan por hecho el acuerdo entre Koeman y el Al Nassr. El conjunto saudí pagará 30 millones de euros al Bayern por el futbolista, que firmará por 3 temporadas.
Y ojo a esto, Luis Méndez, dura derrota del Liverpool en la final de la Supercopa de Inglaterra.
El Crystal Palace vuelve a conquistar Wembley. 3 meses después de ganar la FA Cup ante el Manchester City, el equipo de las Águilas ha vencido al Liverpool en la final de la Community Shield tras un empate a 2 en el tiempo reglamentario y una tanda de penaltis en la que el portero Dean Henderson fue decisivo, deteniendo 2 lanzamientos.
Y una noticia que ha sorprendido a muchos es la de Akraf reclamando el Balón de Oro para él esta temporada. Sir Benito.
Sí, el lateral del PSG ha dicho en una entrevista a Canal Plus Francia que si le dieran el Balón de Oro sería totalmente merecido. Este miércoles tiene una nueva oportunidad de reivindicarse con el partido de la Supercopa de Europa en la que los de Luis Enrique se enfrentan al Tottenham, ganador de la Europa League.
Vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿qué te pasa?
Nada de nada. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Alex Palou agranda su leyenda en el mundo del motor.
Alex Palou is a four-time IndyCar champion. Thank
you so much. Porque Carlos Miquel se ha llevado su cuarto IndyCar, Alex Palou.
Lo que el ganador de las 500 millas de Indianapolis de este año logró ayer en Portland está solo al alcance de unos pocos elegidos. AJ Foyt, 7 títulos, y Scott Dixon, 6, están por delante en el palmarés y nadie ha sido tetracampeón tan joven como el piloto barcelonés, que ya piensa en conseguir más títulos. Se lo ha pedido su jefe Chip Ganassi y él cree que tienen equipo y talento para conseguirlo.
Increíble. It's crazy. I couldn't be happier right now.
This has been an amazing season. Una temporada increíble. Casi todos los aficionados por apoyarnos.
Y a 17 días solo de que arranque el Eurobasket para España, el 28 de agosto, ha habido una lesión en el conjunto de Escariolo, Pilar Casado.
Continúa la preparación con la incorporación de Guillem Ferrando por las molestias que desde el partido frente a la República Checa arrastra Alberto Díaz en el isquio de la pierna izquierda. No entrenará estos días a la espera de una evolución positiva. España juega 2 amistosos contra Francia, el jueves 14 en Badalona y el sábado 16 en París.
Este es el sonido de las campeonas. Y es que ayer la selección española femenina sub-20 arrolló en la final del europeo. Pilar Casado.
España vuelve a ser la reina de Europa en categoría sub-20 femenina. Anoche en Matosinhos vapuleó a Lituania en la final, 50-102 el marcador, y sumó el 10º oro en esta categoría. Lituania apenas aguantó un cuarto, hasta el empate a 21. A partir de ahí, el dominio español fue incontestable. Por si fuera poco, la MVP del torneo es española, Gina García, del Segle XXI.
En tenis mañana juega Carlos Alcaraz los 16avos de final de Cincinnati. Ángel García.
Carlos Alcaraz volvió a la competición después de la final de Wimbledon y lo hizo en la rapidísima pista de Cincinnati, lo que suele suponerle problemas, y esta vez también los tuvo. Ganó el primer set claramente al serbio Zunjur 6-1, pero perdió el segundo por 2-6 y eso sí, se llevó el tercero por 6-3. Va a jugar en 16avos de final ante el serbio Medvedev. Así analizaba Carlitos lo fácil que es llevarte un susto en Cincinnati.
Aquí se juega un tenis un poco complicado, por más que puedas jugar.
Cuéntame el resto de la jornada, Fermín Molano, con Jessica Bouzas como protagonista.
Jessica Bouzas ha ganado a la norteamericana Taylor Townsend 6-4 y 6-1, y se medirán octavos a Sabalenka o Raducanu, que están en el tercer set. Taylor Fritz comenzará su partido contra Lorenzo Sonego cuando terminen Sabalenka y Raducanu, y Jannik Sinner jugará no antes de la 1 de la noche, hora española, contra el canadiense Gabriel Diallo.
Y en atletismo ha terminado el europeo sub-20 con lluvia de medallas para España, Luis Méndez.
España comparecía en los campeonatos de Europa de atletismo sub-20 con 83 atletas, 47 hombres y 36 mujeres. Nunca se ha ofrecido este rendimiento. 14 medallas, de las cuales son 5 oros, 3 platas y 6 bronces conseguidos en todas las disciplinas, carrera, lanzamiento y salto.
Esto es todo, Rubén. Esta noche el partidazo de COPE con José Luis Corrochano a partir de las 11:30 de la noche. Gracias por estar ahí. Adiós.